En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercana y accesible. Aquí comienza un tiempo de tertulia para hablar de nuestro Athletic con Pachi Herranz, con el patrocinio de Laboral Cucha. Hay otra forma.
Es cierto, Raúl, que los lunes, cuando el Athletic gana, pues uno lo lleva mejor, ¿verdad?
Mucho mejor.
Así, muchísimo mejor. Y seguro, seguro que es lo que le pasa a nuestro compañero, buen amigo Pachi Herranz. Hola, Pachi. Arracha
Hola,
León.
Pachi.
Hombre, es hoy otra falta cosa, ¿no? Un poquito el sol solo para completar el espectáculo.
Ya.
Un poquito de sol vizcaíno, no vendría nada mal. Ha salido un día más grisáceo. Pero estamos muy contentos por la victoria de ayer.
Tú, ¿no? Mira la clasificación y ya está.
La clasificación es con una foto para meterla debajo de la almohada, para mirarla de vez en cuando.
Por si acaso, ¿no? Por si acaso.
Y espérate qué semana, ¿eh? Madrid y Villarreal.
No, esa semana, el mes.
Ya, pero para empezar esta.
Sí. Tenemos un mes de diciembre fun.
Sí, pero vas porque son los dos partidos en casa, luego ya los otros son fuera de San Mamés.
Bueno, pues habrá que ganar los de casa.
Sí, que sí, como ayer, oye. Ayer los de fuera y los de casa como el jueves.
¿Cómo le gustó ayer los goles a Raúl, los goles de Sancet? ¿Cómo los cantó? ¡Qué maravilla!
La
bacalada entera, vamos.
Calidad a raudales ahí.
¿Qué calidad, qué jugadorazo tenemos, la verdad que sí.
Sí, señor. Muy bien, Pachi.
Raúl Mendy.
Nos escuchamos.
De verdad que sí. Yo también a vosotros en la emoción del bacalao, que tenemos mucho por delante esta semana, el miércoles y el domingo, jornada doble bacaladera.
Eso es. Qué bien lo vamos a pasar, ya verás.
Lo vamos a pasar en grande, desde luego que sí. Y los dos en casa. Y vamos a comenzar esta tertulia desde el Hotel Carlton, ya con todos sus adornos navideños. Ya se ha inaugurado oficialmente la Navidad, o el alumbrado, como dicen en Vigo, ¿no? De la Navidad. Este árbol del Carlton es alto también, curiosamente alto. Es un árbol precioso y todos los adornos, todos los lazos. Un hotel muy bonito, ya en Navidad si quieren, pues más bonito todavía. Con Laboral Cucha, porque hay otra forma de entender el fútbol y de vivirlo, como hacemos todos los lunes aquí en la tertulia del Athletic. Carlos Olázar en la técnica, el saludo de su amigo Pachi Herranz en nombre de todo el equipo, y con mi amigo John Aguiriano, compañero del correo. John, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, Pachi, encantado de estar aquí.
Ayer estabas con la crónica un poco incompleta, te faltaban los goles de Sancet, ¿no?
No, incompleta. Bueno, era una buena hora para poder escribir tranquilo en cuanto acaba el partido, no tener que escribir ya en el descanso.
Pero oye, pero el sentimiento de que podíamos perder contra el Rayo existía, o sea, lo era palpable.
Bueno, vamos a ver, yo confiaba, la verdad, en que el Atlético acabase por lo menos empatando, incluso remontando en la segunda parte, porque al final al Rayo le faltó profundidad, pues consiguió ese gol, pues un fallo de Paredes, casi una casualidad, tampoco llegaba mucho. El Atlético llegaba, pero tuvo algunas ocasiones, no las metió, pero yo confiaba en que si el Atlético, además que es un equipo que es muy insistente, si en la segunda parte seguía atacando, y está convencido que iban a empatar por lo menos y remontar, que es lo que finalmente hizo.
Muy bien, bienvenido. José Rataranco, ¿qué tal?
Bien.
Tú que te metes más en harinas de entrenador, sí. Ya estarías pensando en la primera parte. Yo cambiaría 4 o 5 ya.
La primera parte no, pero al comienzo de la segunda, 5 minutos después de empezar el segundo tiempo y ver que todo seguía igual.
Ya estabas diciendo Valverde, joder, reacciona.
No, de hecho, hizo muy, muy bien los cambios, pero bueno, voy a haberse hecho perfectamente 8 minutos antes. Sí, aquello no andaba.
8 minutos antes, sí. No, porque no, los hizo
no.
Al albur del minuto 55. Ya,
por la presión mediática de los pensadores.
Sí. Nos acompaña también José Julián Lerchundi. Chechu, querido, bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, y ya me te iba a decir, porque mira qué árbol nos han puesto hoy para la mesa en la tertulia.
Impresionante.
Es precioso. Precioso. Una cosa muy bonita.
Parece la camiseta del Atleti.
No te ha gustado. Es que te no te ha gustado mucho.
Porque
¿no?
Ayer la camiseta del Atleti me pareció un árbol de Navidad, pero bueno. Negra, con ribetes, rojo, blanco y verde en el cuello, en la manga, en la cadera, o sea, y fluorescente, solo le faltaban puntillas.
Muy chica.
O sea que no, veo que no te gustó la camiseta.
No, yo soy muy clásico.
Tú eres de lo de...
No.
¿Tú has conocido partidos con el Rayo jugando de rojo y blanco, pantalón negro, no?
¿Perdona?
jugando el Atlético en su camiseta habitual, rojo blanco y pantalón negro.
Pues sí, contra el Rayo. No, pero bueno, ahora ya simplemente con la coincidencia de las medias mandan cambiar la uniformidad de un club. Por lo tanto, pero me parecen pues tonterías. Efectivamente, en Vallecas se ha jugado siempre con la camiseta nuestra y no ha pasado nada, ni aún no ha habido ninguna confusión, pero ya el colmo de las desdichas es haber jugado en el Bernabéu vestido de blanco. Y esto ha pasado.
Sí,
o sea,
sí,
que esto ya uno, no sé si a través de los años, termina alucinando por pequeñas cosas, y estas son alucinantes.
Es de los capítulos alucinantes del club, junto con aquel verde y pantalón blanco. O sea, que
Mallorca.
Es que no se puede ganar así, no se puede ganar. Mirad el Barcelona. Jugó por el 125 aniversario con pantalón blanco, ¡hala, para abajo, para el Túnez! Es que no, creo que... Y era de... Debió de ser que en los comienzos del Barcelona jugaba así, con ese pantalón, o algo así, por eso lo hicieron. No sé, ni la mascota, ni nada. La cuestión es que para abajo. Nosotros para arriba, de momento. Está con nosotros también hoy Pachi Villegas, que es una alegría siempre tener a Pachi Villegas, porque con él hacemos lo más bonito siempre, todas las semanas, lo más bonito del partido, con Conservas Cusumanos, jefe nacional de ventas de Conservas Cusumanos. Pachi, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Casi estaba en León toda la semana pasada, ¿no?
Sí, estaba en León.
¿Qué cantidad de peñas hay en León, eh?
Muchísima gente, sí, la verdad. Salí por el barrio húmedo a picotear algo a la noche y la verdad es que, joder, estaban dando el partido en directo, y porque la gente pedía los vinos, los pedía por el nombre de la bodega de ahí, del Bierzo o de León.
Sí.
Pero si no hubiera pensado que eran todos de aquí, de Bilbao, o sea, increíble.
¿Tuviste cerca de alguna peña o algo?
No, por el barrio húmedo, pero es que parecían peñas. O sea, León, la gente gritando ahí como...
León, un montón de peñas, desde luego. El otro día vi también que había habido en la peña famosa que nos hiciste una reseña, según ibas para allí, ¿cómo se llama la peña? Gainza de Minglanilla, ¿no? Que había habido un accidente en Minglanilla, dije, me alarmé y tal, ¿no? Ya conocemos por la peña, ¿no? Vamos dejando un reero de buenos recuerdos. Chechu, tú lo has seguido también, eso de las peñas, tú lo has vivido también muy cercano, ¿no?
He tenido mucha relación con las peñas, con algunas más que otras, pero... Es una relación entrañable y muy bonita.
Hombre, es que si nos está escuchando alguien de León, voy a decirlo, porque joder, que me lo he currado, voy a decir algunas peñas de León para que veáis, solo unas cuantas, ¿eh? Peña La Bañeza.
La Bañeza, sí.
Tostío,
sí.
Bueno, Garbanzos, bueno. Peña La Catedral de León, está en León. El Club del Bierzo. En Ponferrada, en juego, una cosa. Luego, el Bañar, el Peña Paramesa del Atleti, la Peña Centenario del Athletic Club, la Peña Los Leones de León, está claro, está bien llevada, el Club de Astorga, el Atleti Favero, el Bembibre, la Peña Athletic Club de León, la Peña Sagún, bueno, entre otras. Y seguro que hay algún leonés que nos está escuchando hoy, que está por aquí en la sintonía de Radio Popular, y se le caerá alguna lagrimilla, ¿eh? Porque las peñas también son muy queridas por nosotros. Bueno, vamos a meternos en harina, en tertulia. Tenemos que comentar dos partidos. Quiero un telegrama de uno de ellos, porque parece que se ha jugado hace meses, pero se ha jugado esta misma semana también, que es el del Elfsborg, ¿eh? Un rival al que le teníamos más miedo de lo que aparentaba realmente, ¿no? Yo.
Bueno, tampoco creo que le tuviésemos demasiado miedo. Lo que pasa es que era ese típico partido que te viene la presión precisamente porque es un partido que tienes que ganar sí o sí, porque eres claramente superior al rival, y el Atleti lo hizo muy bien, o sea, fue mucho más contundente, supo llevar el partido donde quería y ganó fácil, vamos, tengo que decir que no hubo problemas. El típico partido en Europa ante un rival inferior, que un equipo superior pues lo gana pues tirando de oficio, de mayor contundencia y sin más.
De los más tranquilos que he visto en las últimas décadas.
Sí, sí. Y si no, tiraron un remate, creo, entre los tres palos. Eso.
Y nosotros metimos tres goles, porque si llegamos a tener que meter seis, metemos seis. Yo creo que sí, vamos.
Yo creo que, aparte de lo que ha comentado John, había un miedo a lo desconocido, ¿no? Porque habíamos comentado, estos parece que tienen mucho gol, ¿no? 3-2, no sé qué, sean suecos, serán muy altos, nos meterán en los corners. Y luego al mirar ya en plan estudioso y dije, joder, son cuatro de Nigeria, dos de Ghana, dos no sé qué, pues esto parece la ONU, ¿no? Entonces ya bajó un poco el nerviosismo de cuando vimos en el campo de lo que era, ¿no? Luego al final sacaron un armario delantero dentro, que no se lo sacaron, parecía de Munguía. Joder. Entonces, bueno, indica para jugar al fútbol. De aquí no se le dejó jugar, le pasamos por encima y todo único sobrado y solo con él ya vino todo el peligro.
Unai Simón, desde luego, buen día para volver porque silbó la de dos hombres y un destino. Estaba silbando y tal, y con la merienda y tal en el área pequeña. Chechu, ¿cómo pasaste el día del Lensford? ¿Cómo lo viste ese partido?
Pues bien, porque yo vi un Atleti serio, fiable. A pesar de que nos pusimos con el tanteador en contra, yo
en contra no,
no tuve la sensación de que era un partido ganable. Se ganó con dos magníficos goles de este disparador tremendo, que es Sancet.
Sí, que tal venía el Rayo, que estábamos hablando del partido el jueves, del Lensford.
El partido,
del europeo.
Sin desprecio al equipo sueco, sí. Yo ese partido no lo consideraba, vamos. O sea, no es ningún desprecio ni ninguna bilbainada, no, por favor, no.
Ya estás adelantado ya la crónica del
No te he entendido bien la pregunta, perdóname. Sí, no. Pero ese no le daba yo ninguna ninguna chance a los suecos.
La importancia que tiene es que nos han puesto colíderes en la Europa League. No sé,
pues
que,
por eso, pero mira, ya me junto al relato del partido de ayer. O sea, ese partido más el de ayer, yo creo que hacen que, sin pecar de optimismo ni pecar de exceso de confianza, ni mucho menos, que tenemos la posibilidad de establecer el objetivo de este año, es la Champions, para mí clarísimamente. 81, 82, 83, 84 ganaron cuatro partidos, dos equipos vascos, cuatro ligas. ¿Por qué? Porque el Madrid no era el mismo, el Barcelona no era el mismo, el Atlético de Madrid no era el mismo, el Valencia no era el mismo. Se da esa circunstancia. Este año se está dando esa circunstancia. Madrid no es el mismo, Barcelona no es el mismo, Atlético de Madrid sí es el mismo, pero con detalles, y ya Valencia, Sevilla, estos han desaparecido del globo. O sea, este año el objetivo Champions es razonablemente esperable y exigible, por lo menos exigible como espíritu de competitividad y de ilusión de participar en tal. Yo creo que hay que pensarlo seriamente.
Hay que pensar ya, a lo grande.
Perdona, ya, y termino, porque todo tiene. Esto del fútbol es muy cambiante, y esto cambiante puede pasar dentro de 48 horas, que es pasado mañana. Pasado mañana viene el Madrid, nos mete un repaso y cambiamos de espíritu. Pero yo creo que no nos va a meter un repaso. Creo que podemos no perder ese partido, ya es bueno. Y plantearnos la temporada como una temporada exitosa.
Muy bien. Oye, Pachi, ¿cómo lo viste tú? ¿Lo has vivido los dos?
Sí, los vi fuera, pero sí, la verdad. Pues genial, lo que estáis comentando, ¿no? Al final, el partido contra los suecos fue un partido, pues para disfrutarle, porque al final...
A merendar
ahí con uno, porque sí, porque al final estás viendo que el equipo es solvente, que el equipo está haciendo bien las cosas, y bueno, pues al final es un poco lo que esperas, ¿no?
Bueno, la semana entera, yo creo, John, ha sido una semana fantástica, como anunciaban en las avionetas antiguamente, porque fíjate, simplemente como lo que decía Chechu de Sancet. O sea, en dos partidos ha ganado 6 puntos. O sea, bueno, hay que juegan todos los jugadores, pero ha marcado el gol de la Real y ayer los dos contra el Rayo Vallecano.
Sí, no, han sido 8 días fantásticos, vamos, 3 victorias, que la de Lensford era más o menos esperada, pero bueno, ganar a la Real había que ganarle, al Rayo había que ganarle, y bueno, solamente hace falta verla. La clasificación o las clasificaciones, porque yo creo que nosotros nos dicen en verano que vamos a estar en diciembre colíderes en la Europa League, 4 victorias y un empate, y cuartos en la Liga, y bueno, lo hubiésemos firmado con sangre, ¿no?
Perdona, y voy a añadir a lo que está diciendo el sabio John Agriano. Y es verdad, a mí previamente me dicen, Real en casa, Rayo fuera, firmas 4 puntos, hubiese firmado 4 puntos. Hubiese firmado 4 puntos, han sido 6. Por lo tanto, hay que ponerse en situación y ver que el Atleti tiene un equipazo, un plantillazo, un entrenadorazo y unas posibilidades exitosas, sustentadas también en la situación de los demás. Como he dicho anteriormente, los grandes no son tan grandes y no asustan a nadie. O sea, pasado mañana viene Real Madrid a San Mamés. ¿Me asusta? Pues no me asusta. ¿Puede ganar? Claro que puede ganar. Y nos puede pegar un repaso, pero no nos lo va a pegar. Vamos a verlo. Yo creo que el Atleti está en una situación muy interesante, muy importante y muy competitiva.
Lo que tiene es la piel dura, Joserra. El Atleti tiene la piel dura.
Tiene una mentalidad ya...
Yo me quedo con una frase que dijo John hace mucho tiempo ya. Dijo, no es que estemos jugando bien, estamos compitiendo bien.
Bueno, cuando salen bien las cosas, salen bien, pero también tenemos nuestras pequeñas... partidos que se nos han ido por cosas así, que tienes que haber ganado, tienes que tener más puntos, claro, que tenemos. Pero sí, yo me quedo con que el equipo tiene estructura, sabe lo que juega, y si las lesiones no respetan y el físico tampoco, que es muy importante, bueno, pues para adelante, y como dice Chechu, a ver si podemos ser cuartos.
Eso verá, que todavía no queda, todavía no tiene que nevar todavía para eso, pero bueno.
Oye, yo creo que... y no nos olvidemos de que el resultado final cambia la crónica del partido, respecto a los periodistas. Yo conozco una historia, en Anoeta, que había de un famoso periodista que tenía escrita una crónica de aquel partido, pero hubo un gol en el último minuto, no voy a decir a favor de quién, porque por no dar pistas, y tuvo que meterse. Entonces no tenían ordenadores, tenían que ir a la máquina a escribir o al teléfono y tal y cual, y cambiar toda la crónica, porque el resultado cambia toda la crónica.
Eso es indudable.
¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. El día del gol de Aduri, el Barcelona de Chilena.
Sí. No, es que además, en esta crónica además... Es una crónica con nombre propio, o sea, soy Ansancet. El Atleti, pues bueno, pues tuvo sus momentos, desde luego que la cesión esa, la mala cesión de Paredes, yo creo que hace a todo el equipo venirse un poquito abajo, pero luego, en la segunda parte, los dos goles de Ansancet, eso es gloria bendita.
Sí, pero al final, lo que te das cuenta, ya hablábamos de eso en el periódico, los grandes equipos, y el Atleti en este momento yo creo que es un equipo de los grandes de la Liga, desde luego por altura competitiva y por plantilla, y tal, siempre tienen algún gran futbolista que en partidos así le saca del atolladero, ¿no? Ayer fue Sancet, otro día te puede salir Iñaki Williams, otro día te puede salir Nico, sí, otro día te marca no sé qué. El otro día salió Adama y marcó un gol y dio una gran... Eso es una cosa propia de los...
Yaló.
De los buenos equipos que, bueno, Yaló todavía, a ver si... como decía Menotti, todavía no sabemos si es toro o torero, pero bueno, esperemos que sea toro.
Perdón la broma, pero bueno, no quería hacer broma.
Pero me refiero a que los buenos equipos, pues, lo que hacen al final es... el juego a veces puede variar, quitando pues, los grandes que hacen... que tiene una regularidad en un juego maravilloso muy alta. Lo que hacen es competir a un gran nivel siempre. Y el Atleti, llevamos 20 partidos, ¿no? Creo que esta temporada, ¿no? Y al final solo hemos perdido 3, perdimos 1 contra el Barcelona, que es una cosa que puedes perder, y luego se nos escapó el partido contra el Atlético de Madrid, que no se debió perder, y fallamos 3 penaltis para perder en Girona.
Mira qué crónicas, entonces, más curiosas.
Entonces te quiero decir que al final...
Y en Sevilla, nos empatan en el último minuto también.
Pero más allá de esos puntos que te has podido dejar, sí. ¿Eso de qué es reflejo? Hablamos eso, de piel dura. ¿Y qué es la piel dura? Pues eso, los equipos que son...
muy complicados. Como
dijo Valverde en rueda de prensa, que somos muy pesados. Que somos, somos muy pesados.
Tienes arriba mucha calidad arriba, mucha potencia, y luego tienes Sergio, un equipo muy sacrificado, que juega con mucha intensidad. Y sobre todo no es que solo juega con mucha intensidad 40 minutos o 45, 60, sino que te sigue y te sigue y te sigue hasta el minuto, hasta el final.
Bueno, ¿no? Vamos a ir con lo más bonito, con Cusumano, lo más bonito del partido, a juicio de nuestros contertulios. Vamos a empezar precisamente con Pachi Villegas. Pachi, lo más bonito del partido contra el Rayo.
Pues hombre, a mí me gustó mucho el pase, el segundo gol de Marcos.
De Marcos, que ya no es que sea la asistencia. Yo no sé si son asistencias, pases,
me gustó mucho.
De Marcos es el fichaje infinito.
Por eso, y por eso me gustó, porque dices, joder, un jugador con esa. O sea, ya con la veteranía que tiene y tal, pero joder, estar ahí hasta el último segundo pasando, haciendo esas asistencias y tal.
Sí, sí.
A gente joven, ¿no? Además, que le siguen.
La asistencia para el segundo gol.
Me gustó mucho, sí.
A juicio de Pachi, para ti lo más bonito del partido, Checho.
Para mí lo más bonito fue que...
No digas la camiseta, ¿eh?
No. Lo más bonito fue que se ha convertido el partido en Vallecas un partido amable.
Sí, es verdad, ¿eh?
En un público agradable y...
Sí, pero agradable porque le ganamos.
Entre
claro,
los...
Claro, era como ya la hermandad ahí, tremenda.
Sí, sí.
Un ambiente...
Que en Valladolid.
De cierta cordialidad, sí, y sí. De falta de crispación y de...
Ya sabes que somos de las pocas aficiones que se meten en la zona de ellos, ¿no?
No, es que les ve. Y ellos en la zona nuestra. Hay una hermandad.
Lo que dice Chechu. El buen rollo, ¿no?
Sobre todo los chavales, la cosa mía.
Me pareció todo, desde la salida, desde las imágenes de túnel de vestuarios, las saludas entre jugadores, las saludos en la radio de saludos del campo, el diálogo con el árbitro. El levantarse a un jugador que le has
dado. Muy buenos recuerdos.
Le has dado una pilla, porque se la has dado bien dada y tal, pero le levantas. O sea, el fair play del partido fue para mí lo más bonito.
Tienen a Iraola en mente. Ahora está el Padawan de Iraola, también allí, dirigiendo, otro de los nuestros. No me viene el nombre,
Y
está encantado, además, están encantados con el Athletic. ¿Qué fue lo más bonito para ti, José?
Bueno, atendiendo al concepto de bonito, pues lo que el detalle de Guruceta en los primeros 5 minutos que le cede tacón a Nico Williams.
En el minuto uno.
Minuto uno, le deja delante el portero. Que
oye, otro, ¿qué cosa hace?
Otra ocasión. Pero bonito el gesto
muy bueno,
la intención
bueno.
Con la...
Pero es que se lo deja en carrera.
Ejecuta la acción, ¿no? Como mira para un lado y luego se lo deja...
Sí, sí, le pega un taconazo así a la remaquillé, ¡plac! Sí. Y se lo deja en carrera. Sí.
El partido encarrilado ya se le había metido, ¿no?
Pero sí, bueno, hay que meter eso, ¿no?
Pero bueno, el detalle de Guruceta viendo
que por lado, tacón... O 40 eso, metros, todavía hay para meter el gol.
Bonito.
Pero muy, muy bonito, sí, señor. Lo más bonito para ti.
Bueno, pues hablando de detalles técnicos.
Estáis diciendo todas estas cosas por no decir los dos goles de
Sánchez.
Eso lo damos por hecho, ¿no? Lo más bonito del partido son los dos goles de Sánchez.
Por el fair play.
Les agradezco el fair play que me hayan dejado a mí. Para mí el golpeo de Sánchez, el segundo gol sobre todo, porque el primero es una volea que casi es más una intuición, sí. Pero cómo pone el pie y cómo golpea ese balón que te viene ahí.
En el segundo pega una curvatura el balón.
Es un golpeo interior extraordinario.
Yo creo que eso es de grandes jugadores, o sea, de muy grandes jugadores. Sí. Tenemos un gran jugador con Sánchez, yo, ¿no?
Eso todos lo sabemos. La historia es que
se tiene que cuidar,
la continuidad. La continuidad que debe tener, porque es un jugador extraordinario, lo sabemos todos, ¿no? Bueno, eso no, es que no hace falta.
Se tiene que cuidar él porque está llamado a ser un grande.
Ahora dicen que ya no van a venir a por Nico, que van a venir a por Sánchez.
Sí. Bueno, que venga, pero que venga, tiene que venir con guantes de boxeo. No es fácil venir a por Sánchez, tiene un contrato muy largo.
Bueno, puedes
venir por quien quieran.
No, la única duda que hay con Sánchez es que sea capaz de mantener a la temporada altos niveles de regularidad, pero que es un futbolista extraordinario con unas condiciones tremendas y tal. Pues bueno, es que es bueno. De hecho, pues, se la ha renovado por 11 años. Por algo será, ¿no? Es así. Cuando está a un buen nivel, es un jugador básico, diferencial, y que no tiene ningún... Probablemente el futbolista del Atleti que no tiene ningún relevo posible a su altura o que sea capaz de hacer lo mismo que hace Sancet. Estamos hablando del máximo valor del equipo en esta temporada, creo que lleva 7 goles y todo lo que aporta y tal, porque Nico es un grandísimo futbolista y tal, pero puede haber gente en banda que te pueda hacer cosas.
El día que le sacó, pero, Nico, el día que le sacó Valverde a Berenguer,
sí, le salió
a los
Sancet,
le salió bien.
Sí, 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 pero bueno, tampoco era un partido...
Sí, oye, pero le salió bonito, le salió bonito. Pero es lo que dices tú, es que un día destaca a Berenguer, otro día destaca a Jackie Williams, otro día Nico Williams, otro día destaca a Gurceta,
es que arriba
otro día destaca... Es que tenemos pegada.
Arriba tienes 5 o 4 futbolistas.
Tenemos plantilla, claro, claro.
Pues Sancet ha tirado, creo que 19 veces a gol y ha metido 7+1, o sea, ha metido 8 goles... En 19 disparos.
Centrocampista más en forma de la Liga Española.
Y en Europa está en el ranking también de los top 5. Entonces, joder.
Creo que le siguen del Olmo.
Está haciendo, sí, en goles. Está
Olmo y otro le siguen después. Pero a bastante distancia. Que lleva 7 goles en Liga un centrocampista, está bien, ¿eh? Son buenos registros.
Eso te sale una media que va a marcar 17, 18 goles.
Pues nada, máximo goleador del equipo. Vamos a hacer una pequeña pausa en el camino para saludar a nuestros amigos, sponsores, colaboradores, y continuamos en la tertulia de Laboral Cucha aquí en el Hotel Carlton.
Radio Popular, Herri Irratia.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Bueno, pues continuamos en la tertulia de Radio Popular con Laboral Cucha en el Hotel Carlton con nuestros amigos de Cusumano, de Uniformes Moyúa. Tengo que hablar yo con mi amigo Moisés Omeñaca. A ver si la semana que viene nos acompaña aquí para hablar de uniformes y de ese uniforme que ha citado antes Chechu. A ver qué opina él. Y con nuestros amigos de Sercae. Estamos con John Aguiriano, con José Rataranco, con Pachi Villegas y con Chechu Lerchuti. Por cierto, Chechu, ¿te gusta Sancet?
Me encanta. Me parece que tiene todo para ser un crack. Y tiene la responsabilidad de convertirse a sí mismo en un crack.
¿Cómo nos gusta los, cómo han gustado siempre en Atleti los jugadores navarros? Nos gustan mucho.
Algunos.
Bueno.
Así es, así.
Hay jugadores que no tienes que buscar muchos referentes, ni muchas historias y anécdotas, ni tal, que explotan y son cracks. ¿De quién me acuerdo yo ahora? Que todos conozcamos. Pues de Fidel Uriarte.
No, claro.
Un crack.
Y se cuidó
Julián Guerrero.
Oye, ¿tú crees que se cuidaban
fíjate,
antes?
No voy a recurrir a Zara, Panizo, Gainza, El Chopo y tal, que son ya.
No, no. No son. Pero cracks. ¿Tú crees que se cuidaban antes? Como ahora, pues yo he oído decir, joder, se pegaban unas alubiadas, se jartaban de vino y tal. ¿Tú crees que se cuidaban antes los futbolistas como se cuidan?
¿Perdona?
¿Los futbolistas de antes se cuidaban como los de ahora?
Bueno, tendría que preguntarte yo a la gallega con otra pregunta. ¿Y qué es cuidarse?
No sé, pues no salir, cuidarse a la hora de beber, no sé.
Fumar.
No creo. Yo eso no lo he oído, pero, yo sí he oído que había comilonas en los tiempos.
Ese tema es como el del valor en la mili, se da por supuesto. O sea, ahí no me meto yo. Creo que la diferencia de tener en tu cuerpo la posibilidad de convertirle en un crack o no depende de tu cerebro. De tu
sí, señor.
De tu credibilidad en ti mismo, claro. De tu visión de la situación y del entorno que tienes y de la decisión que tomes y el compromiso que tomes en tu trabajo. Esos son aspectos poco psicológicos.
Y encima que tienen amigos en el vestuario, como Iñaki Williams, sí, como Raúl.
Pero las condiciones de Sanzet son de crack.
Sí, sí. Bueno,
yo creo que el Atleti ya tiene antecedentes en jugadores que eran grandes promesas y luego me han terminado mal, ¿no? Por su mala cabeza. Yo no sé si tiene que tener una corrección psicológica, que ya seguro que tiene, psicólogo, tiene de todo. Aparte, efectivamente, la actitud de él es la que prima, ¿no? Pero yo creo que ya teniendo esa experiencia debería saber reconducirla o retenerla o no. Creo que no vuelva a pasar otra vez, ¿no? No sé cómo se tiene que hacer. Yo me acuerdo, no sé, ha habido casos, me acuerdo una vez me contaron el caso del Alavés, ¿no? De cuando estaba Ondarru, que pasaría todas las noches por todos los pasos abiertos, a ver si iba recogiendo a los jugadores que quedaban por ahí, debo decir, y los mandaba para casa.
Ondarru.
Sí, era un ejemplo, ¿no? Aquí no sé si tiene que hacer lo mismo.
No.
Para mandarles a casa.
Yo ya he oído.
Todo el mundo sabe dónde para, ¿no?
Yo ya he oído anécdotas, Chechu no sé si las habrá oído, pero de Henkes, de llamar a algunos jugadores en vísperas de partidos importantes, de decir, oye, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás concentrado? ¿Estás? No sé, bueno, pues a mí me parece que un entrenador esté encima de sus jugadores, me parece lo correcto. O sea,
yo no voy por ahí. Estáis entrando en un terreno que en el que yo no he querido entrar ni entraré en mi vida. En el Atleti, historia de jugadores que se han echado a perder, yo conozco muy pocos o ninguno. Pero una cosa es echarse a perder y otra cosa es pegar un salto hacia arriba y coger la dimensión de crack, que es lo que yo he dicho.
Y está llamado para ser un crack.
Yo lo que he dicho, yo creo que este chico tiene la condición posible de ser un crack.
Sí.
Y eso depende también de tu compromiso contigo mismo, de tu credibilidad en ti mismo, de tu comparación con tus compañeros y tus competidores. De verte en el espejo con la posibilidad de serlo, creértelo,
sí, señor,
y ir a por ello.
Sí, señor, lo firmo al 100%. Sobre todo verse en el espejo de lo que ha hecho esta semana, por ejemplo. O sea, es que que verlo.
Lo que dices, hecho, lo firmo de arriba abajo. Es que esa es la realidad. No es la diferencia entre que Sanzet va a ser un futbolista muy importante para el Atleti en estos años, por las condiciones que tiene, eso es evidente. O sea, no sé que toquemos madera, que no le pase alguna lesión grave o lo que sea, va a ser. Pero la diferencia es otra. La diferencia es hasta qué punto un futbolista puede llevar su talento a la máxima dimensión que le puede dar como jugador. Esa es la historia. Entonces, claro, en el Atleti cierto...
Muy bueno el tema, ¿eh?
Que esa es la duda. Porque por talento este podría ser, precisamente, un crack del fútbol. Como podría haber sido un crack, por ejemplo, de los últimos años, podría haber sido un crack Yeste, podría haber sido un crack del horno. ¿Fueron cracks? No, fueron jugadores importantes para el Atleti. Pero no fueron cracks. no fueron cracks porque no supieron explotar su talento por diferentes circunstancias, porque cada uno es como es. No pudo llevarlo a su máxima expresión. Yo creo que Delorno podía haber sido 100 veces internacional de lateral izquierdo con España y ser campeón del mundo en Sudáfrica y en la Eurocopa en 2008. Y acabó jugando de lateral izquierdo en el Mundial, el de Villarreal, ¿cómo es?
No,
te digo Delorno. ¿Cómo el lateral izquierdo de España en el Mundial de Sudáfrica? Que... joder, no sé.
Michalli. Está
tal majo, de apellido catalán.
Capdevila.
Capdevila, ¿no? Te quiero decir, ¿te vas a comparar el potencial futbolístico de Delorno con el que tenía Capdevila, por ponerte un ejemplo? Pero eso ha pasado a muchos futbolistas, ¿no? A mí una persona del Real Madrid que sabía mucho de fútbol y que conocía muy bien la historia, lo que era Real Madrid, me decía que el mayor talento que ha visto en el Madrid, pues, descontando ya Puskas y estos de aquella generación, fue Guti. Guti, ¿qué historia ha tenido la selección o tal?
Ya.
Por esto, un ejemplo. Sí. Talento. Tenía 40 veces más talento que Raúl. Y mira lo que ha sido Raúl y mira lo que ha sido Guti.
Habéis sacado un tema precioso.
Eso es así, pero eso es la historia del fútbol.
Es que es un
¿no?
tema precioso.
La historia del
precioso,
fútbol.
Precioso.
La historia del fútbol
y
es así.
Y además con toda la razón. Lo habéis explicado muy bien entre los
pero
dos.
Es que hay jugadores que aunque se crean que puede ser un crack, están equivocados. No lo van a ser ni lo pueden ser. Es que este lo puede ser. Este lo puede ser. Este tiene que cultivar su ego. Miras el espejo y dices, puede ser un
crack. Sí, porque hay gente que...
tú puedes ser.
Son jugadores importantes.
No, pero que eso requiere... Pero tampoco es fácil, ¿eh? O sea, hay que tener una capacidad... Una mentalidad, una personalidad, una capacidad de sacrificio y tal. Y una autopresión personal, una autoexigencia personal... terrible. Yo me acuerdo que cuando debutó Raúl fui a hacer una entrevista a su barrio en Madrid y entrevistando al profesor suyo del colegio, qué viejo soy, ¿verdad? Cuando digo estas cosas, antes de que debutase, nada más debutar Raúl, me decía que Raúl tenía partido el sábado, el viernes a veces decía en casa que igual no iba a clase y tal porque se sentía mal y tal, y lo que hacía era estar concentrado pensando en el partido del sábado ya desde la mañana, o sea, en casa con una obsesión ya por el partido y así siempre, y así siguió hasta los 35 años obsesionado con lo que podía haber sido. Y fíjate lo que fue Raúl a base de esa, sobre todo de esa, si no hubiese tenido esa mentalidad, Raúl hubiese sido un delantero centro buenillo, pero normal y corriente. Pero
mira, os voy a contar una anécdota. El actual presidente del Racing de Santander, que está exitoso porque van primeros y pueden subir a
la ha pifiado este fin de semana, ¿no?
Y que el otro día hizo ridículo con el Mirandés, pero bueno, lo estuve viendo y no me gustó nada. Bueno, este estaba en el Racing de Santander en un puesto pues técnico y tal, porque era del equipo de un amigo mío, Manolo Huerta, cuando era presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace cinco años, cuando el primer año de presidente de Lícegui, se reanudó la relación con el Racing de Santander, un partido que tradicionalmente se celebraba de pretemporada en el Sardinero entre el Racing y el Atleti, y yo, y me invitaron a ese partido y fui al
trabajo. Antes se hacía mucho.
¿Eh?
Que antes se hacía casi todos los años.
Muchísimo. Y fui a ese partido. Y estaba con Higuera es el presidente y tal, al lado de él. Y había dos chavales en el Atleti, porque esos partidos se mezclan con gente del Bilbao Atleti. Habían dos chavales en el Atleti que yo no sabía quiénes eran, lo confieso. No sabía quiénes eran. Y me dijo, ese y ese van a comer de esto. Le dijo, iban a ser internacionales y eran Vivian y Sancet. Tiene cojones.
Sí.
Eso va a pasar. Vivian y Sancet. O sea, fueron aquel partido a completar la plantilla con los del primer equipo, con tal, no sé qué, no sé cuánto, pero eran el Bilbao Athletic.
Sancet está llamado a tocar selección también, hombre.
Ni de vista.
Sí, claro, pero tiene que cuidarse, tiene que
ir a tocar selección.
Van a comer
más, hombre.
Iban a ser internacionales. Sí. Ya me preocupé por saber quiénes
eran. Ya podías tener un campeonato con
Vivian
con España.
Y Sancet. Y ambos dos son internacionales. Uh-huh. Vivian, bastante consolidado. Y Sancet, pues tiene la asignatura pendiente de consolidarse.
Sancet.
Yo creo que el seleccionador estaría encantado de contar con él.
Ayer pura, hombre, desde luego, sí, pura delicatez ayer, desde luego, en esos dos zurdazos que pegó. El primero que nos dejó a todos atónitos y el segundo boquiabiertos.
Con la otra pierna.
Con la otra pierna le pegó. Sí, sí, le pegó. ¿En la primera, las dos le pegó con la derecha? No. Sí, sí, ¿la segunda?
Sí, sí. No, 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 los dos.
¿Las
los
dos con la derecha?
Claro.
O sea, la que mete el gol, sí, el primer, sí, palo,
sí,
en la derecha.
Sí, 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 sí.
Ahí va la leche.
La
volea.
La
volea.
La
no
volea.
La
volea.
No la puede dar.
La no puede dar.
Sí la puede dar, pero no de esa forma.
Increíble.
Al lado del portero.
Sí, 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 sí.
Tiene una zancada impresionante.
Es que es un tío. Yo creía que le ves en el campo y parece un poquito más fideo. Joder, fideo. Es un tío. Le he visto luego en directo y joder, no le quitan la pelota. Ese giro que hace que ya es especialidad de la casa, que la hace él así, rack, como hacia la derecha, como abriendo una puerta, no le quita la pelota a cualquiera, ¿no? Hablando de delicatez, dejadme que le dedique dos minutos a mi amigo Pachi Villegas, porque llega la Navidad y esto es un bonito detalle también, ¿eh? O sea que no solo de cestas vive el hombre, sino hacer una pequeña cesta de conservas con su mano, ¿eh? Que eso siempre es bien recibido en todas las mesas, ¿no?
Sí, este año además ya se están consolidando bastantes cestas ya que inicialmente se empezaron a desarrollar igual hace 3-4 años y hay clientes que ya están repitiendo y tripitiendo ya algunos, ¿no? O sea, y grandes entidades, ¿no? De importantes bancos, empresas grandes. En Vitoria tenemos un distribuidor que está haciendo uno, yo diría que casi todas las empresas de Álava las está haciendo él, que es mi amigo Experiencia Rico, que es Icasle. Y joder, la verdad yo creo que estamos en Mercedes, estamos en lo mejor ahora mismo, ahí en Álava, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí, son detalles que se valoran mucho. Un frasco, un tarro de Bonito del Norte en aceite de oliva todavía sigue siendo un artículo de lujo para...
Nos ponen los dientes largos, ¿eh? Es que con tres cositas de esas que pongas en la mesa de Navidad, sí, y un platito segundo ya vale.
Eso
es
está
que,
bien, sí.
Que nos volvemos muchas veces muy...
Nos dicen muchas veces...
Demasiado locos.
Muchas veces nos dicen, ¿no? Dicen, no, mira, este año quiero hacer unos lotes muy especiales, voy a meter un 5J, un... De verdad, o sea, recurren siempre al Bonito del Norte, en cualquier sitio, en Madrid y tal... Recurren a la marca Bonito del Norte, Cusumano en este caso, pero recurren a la marca Bonito del Norte como una delicatessen a tener en cuenta con la persona a la que vas a regalar.
5J, ¿no? Dices el jamón, ¿no?
Un 5J, un Cusumano...
Yo llegaba a la J, lo que es la J Bastos, la Fontoderos y tal. 5J ya es mucho, 5J
sí,
ya.
Pero es eso, ¿no? El jamón, el bonito...
A la J, Pachín.
Ahí está.
Bueno, pues es que Cusumano suena ya el renombre de Navidad, o sea que ténganlo en cuenta también para sus regalos. Samamés va a estar entregado el miércoles, Chechu. Vaya partido, 9:00 p.m. Fíjate, es que estos partidos los has vivido tú toda la vida. 9:00 p.m, que antes eran las 8, pero bueno, 9:00 p.m, un miércoles, que para mí es un poco falta de respeto. Contra un Madrid hay que jugar un domingo en hora grande.
Han tenido que adelantar
y se juega el miércoles. Miércoles, 9:00 p.m. Sabamés, yo creo que batimos el récord con la Real, lo vamos a volver a batir con el Real Madrid, perfecto.
Puede ser.
Nadie se quiere perder ese partido porque tiene mucho morbo.
Puede ser. Bueno, es un partido en la cumbre, es un clásico, ¿no?
¿Un clásico?
No, joder, es que el clásico dice que es el Madrid-Barça.
No, este es el
clásico. En España
se ha jugado tanto el Madrid-Barça como Barça Atlético y Barça
España
Madrid.
Hay tres equipos que han jugado siempre en primera división. Pero solo hay dos que no han bajado. ¿Y cómo se cubre esto? Es que el Barcelona bajó.
Sí, bajó,
esto
pero
no lo sabe la gente.
Pero ampliaron la liga, sí.
Esto no lo sabe la gente, pero lo voy a contar yo.
Sí, sí, sí.
Es que el Barcelona descendió en 1934 junto con el Arenas de Hecho. Se amplió la primera división y siempre ha jugado en primera división. Pero el clásico realmente del fútbol español... Es el Real Madrid-Atleti o el Atleti-Real Madrid.
Muy buenas.
No es el Barça-Real Madrid, que el Barça descendió. El Barça ha jugado siempre en primera división previa resolución administrativa, como se hacen ahora las cosas. Por
eso es como tengo un amigo, etcétera, etcétera. Como tengo un amigo que dice que...
El clásico por antonomasia del fútbol español es el Atleti-Real Madrid o el Real Madrid-Atleti.
Mejor el Atleti-Real Madrid.
Dicho esto, pues en un clásico puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que como que le goleemos al Real Madrid, que le hemos goleado, o que nos golee el Real Madrid como nos ha goleado. Pero yo este año siempre pienso la situación del equipo contrario con respecto al Atleti. Y yo creo que la situación del equipo contrario con respecto al Atleti es de un respeto reverencial. O sea, Ancelotti, que de tonto tiene, no
lo,
tiene
lo
un
dijo
pelo.
El año pasado Ancelotti, ojo, ¿eh?
Bueno, vienen, saben que le tienen carencias ellos, porque falta Vinicius, lo cual yo no sé si es un inconveniente o una ventaja. Yo, desde muchos puntos de vista, pienso que para Madrid es una ventaja. Y falta también Camavinga, y les falta Carvajal, y les falta alguna serie de jugadores. No están completos, no están redondos.
Ancelotti dijo una cosa muy bonita el año pasado del Atleti, más o menos que el equipo de revelación, que no se olvide la gente de revelaciones, el único que revelación de la liga es el Atleti Club. Eso dijo Ancelotti, que dijo que el Atleti tenía todas las de ganar la Copa. ¿No? Ancelotti sabe mucho de fútbol, ¿no? Es un entrenador, es un buen jugador, es un buen entrenador, y desde luego nadie le va a quitar lo que tiene. Entonces, ahora, que tiene que venir, que le tiemblen un poco las canillas también, que San Mamés está este año muy fuerte, ¿eh? Solo hemos perdido dos partidos en dos años, ¿eh? Dos partidos en dos años, que mucho decir, ¿eh? El Barcelona el año pasado... Y, no, este año, el Atlético Madrid, ¿no?
No, el Real Madrid, el año pasado la primera jornada, Madrid, el Atlético Madrid.
Y el Atlético Madrid este año, dos hemos perdido.
Por eso, bueno, pues yo creo que es un partido en la cumbre y el pronóstico es 1x2.
yo creo que vamos a ganar.
Yo el 2 no lo veo.
Yo creo que vamos a ganar. Y además una cosa para los oyentes, que siempre que el partido siguiente, que coincidimos en esa tertulia, pues John, Checho y yo, siempre ganamos. Entonces, no sé cuántos partidos llevamos con esa consigna, ¿no? Espero que este sea uno más, y que ahora que está, pues el Madrid no está tan, y el Atleti pues está, viene de arriba y de ganar, y con la,
bueno,
gente, con la gente
el,
y todo.
Rompimos barrio. El virus UEFA ayer. Sí, sabes, sí, que verdad, siempre sí, que veníamos sí, de UEFA perdíamos, sí, empatábamos. Sí, sí. Bueno, ayer lo rompimos ya. Ya, claro. No cuenta, ¿eh? Ya no cuenta, porque ya después de la UEFA... Hemos ganado. ¿Tú cómo ves el partido?
Bueno, es un partido muy intenso, muy bonito, porque además yo creo que el Real Madrid sabe muy bien lo que es este Atleti. Sabe que aquí viene, que va a estar obligado a sufrir, a jugar con una enorme intensidad.
Centrocampo.
Ya lo supo el año pasado. Que el Atleti no venía a hacer una gran temporada y vino, y la primera parte, ¿no? Cuando ganó ahí con Bellingham y tal. El Madrid sabe que si quiere ganar en San Mamés va a tener que hacer un partido tremendo, que va a tener que igualar la batalla que le va a proponer el Atleti. Y yo creo que después de la experiencia que tuvo en Anfield, que salvándolo un poco unas distancias, es otro campo en el Madrid, que sabía que tenía que ir a morir, no lo hizo y acabó, y le acabó zumbando bien el Liverpool. En un campo como San Mamés, con este Atleti, con la ilusión que está,
sí, como
y
te
con
pille, que tiene, como te pille la ola,
sabe que va a tener que morder desde el primer minuto, porque si no el Atleti le puede ganar. Y claro, el Madrid tiene una oportunidad buenísima para allá, con toda la crisis que lleva, para ponerse de líder.
Lo que tiene el Madrid son las bandas. Con Lucas, no sé, creo que
sí,
Nicolás
tiene muchas bajas y tal, pero bueno, pero así todo.
Y por el otro lado, el hermano.
La gran baja que tiene el Madrid este año, lo que pasa es que no la van a recuperar, es la de Kroos, ¿no? Te quiero decir que esa sí que es una baja,
claro,
esa sí que es una baja importante. Sí. Como la de Rodri para City, no digo nada.
O el nuevo jugador este del Barcelona, que yo no le hago cara todavía, no. Pero que...
El Casado,
claro. Que ya marca, está marcando una nueva época entre la ciudad de los muchachos que tiene el que era el entrenador del Bayern, ¿no? Que es un equipo juvenil.
Bueno, pero fíjate, para que veas cómo se vigilan los grandes entre ellos... O sea, como el Barça está sacando tantos jugadores, Lamine Yamal, no sé qué, el otro, Gavi, tal, Pedri, todo, está jugando con chavales, al Ancelotti le están acusando de que no tire de la cantera del Madrid, que es la mejor, que es mejor que la de la Masía, y tal, no sé qué.
Pues algo tendrá.
Y ha empezado a sacar alguna cosita. El otro día sacó un chico que yo no le conocía.
Central. ¿Cómo? Central, dices.
Sí, no sé cómo se llama. No sé.
Asencio, sí. Es.
¿Cómo?
Asencio,
digo. ¿Quién es este? Asencio. Ya empezó a sacar y tal y cual. Porque en Madrid siempre ha tenido una cantera fabulosa, igual que el Barcelona. Lo que pasa es que los del Madrid, los de la cantera del Madrid saben que no van a jugar en el Madrid.
Cantera buena tenemos nosotros.
Ha jugado Casillas,
depende del entrenador mucho.
O sea, no, y lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia sobre todo en eso de las canteras, y es que lo que sí, lo que consigue el Barcelona por la estructura que tiene de cantera y ese estilo implantado desde hace muchos años de juego, es que le salen como pegas una patada a una piedra y te sale un mediocentro fabuloso, ¿no? Y el Madrid eso no lo ha conseguido.
Pero hay que saberlo ver.
El Madrid no juega así. No te van saliendo el Casado, el otro chaval que se lesionó y que rompió el cruzado, o Pedri, o sea...
Porteros.
No te salen.
Oye, el Barcelona se lesiona el portero y ficha a uno que está retirado, que tiene que dejar el inserso para ponerse en forma, que el Szczęsny este...
Sí, no, pero sigue jugando Iñaki Peña.
Pero está ahí, cuando Iñaki Peña está jugando unos partidos magníficos...
Sí, y jugará.
O sea, el Barcelona está... Al Barcelona le ha salvado la ruina, porque gracias a la ruina, Koeman empezó a sacar a todos los chavales.
Sí. Y tuvo buena camada. Y vaya camada.
Tiene camadas de centrocampistas buenísimos, que no tienen otros equipos. En otro equipo te puede salir un delantero, un tal.
Sí, mira, Xavi, Iniesta, Busquets, todos.
No, esos son los que te han venido después, porque el Casado está jugando, porque es que se me ha olvidado el nombre de este chaval que se rompió
Gaby.
El cruzado. Que se rompió el cruzado.
Héctor Font, no.
No me acuerdo su nombre, que jugó tres o cuatro partidos, había hecho el líder del equipo, un chico alto moreno que se rompió cruzado.
Pero te voy a decir una cosa.
Bernal o algo así.
No.
Pero bueno, te quiero decir que tienes todo. Te salen futbolistas, como te salió Pedri. Cantera de Barcelona.
Cubarsí,
centrales también de calidad también te salen. Pero sobre todo.
Valde.
Medios centros.
Oye, mira lo que era. Ansu Fati, cuando salió Ansu Fati era un fenómeno mundial.
Sí, pero Ansu Fati te salen en muchos equipos. Lo que no sale en ningún equipo del mundo, ni en el Real Madrid, ni en el Liverpool, ni en el City y tal, que han tenido que comprar. Son medios centros con la capacidad, por ejemplo, del chaval de este de Casado. Eso solo lo tiene el Barcelona.
John.
Y eso es lo que le marca la diferencia. El medio centro jugón que te aglutina todo
el equipo. No nos quejemos ahora con un Ruiz de Galarreta, Jaureguiza y Benyat Prados.
No son del mismo.
No, pero no vamos mal, ¿eh? No vamos mal.
Con Galarreta le hemos tenido que repescar. Pero bueno, ni Jaureguiza, ni Prados, ni esto tienen el nivel de estos chavales que estamos
hablando. Yo creo que tiene mucho mérito el entrenador, Flick, porque... Xavi Hernández le llevó 38 partidos convocados a Casado y jugó 28 minutos. Tengo que decir, estamos diciendo que salen, pero creo que la visión, los mismos jugadores, llega otro entrenador y no sé, tiene lo mete otra forma tenía. Y
apuesta por él. Lo que pasa es que entonces estaban con Xavi, pues estaban Pedri y Gavi.
Tenemos que ir despidiéndonos. Ayer se cumplieron dos efemérides muy curiosas. 100 partidos en primera con el Atleti de Guruceta, joder. A mí se parece que empezó ayer. Y 250 de Lecue. Que el Ecue o le quieres o le matas, o sea, una de las dos cosas, es amor o muerte, porque tiene muy dividido a Samamés. Pero la verdad, 250 partidos, o sea, estaba viendo datos hoy, digo, a ver, vamos a comparar con alguien. Joder, Venancio, yo me acuerdo de los tiempos de mi madre, me contaba Venancio, joder, qué jugador de fútbol, que marcó 70 goles en Liga, 20 y tantos en 29, creo que marcó en Copa, 165 partidos jugó.
Pues que todos jugaban menos de la mitad de los partidos que juegan ahora.
Pero 250, ¿sabes? O sea, que
no, pero vamos, claro, Pachi, es que esa comparación no me gusta nada, porque por esa regla de tres hablamos de Pichichi. Pichichi jugó 35 partidos con el Atleti aproximadamente, ¿sabes? Es que se jugaba entonces, te quiero decir. Entonces, pues bueno, que no tenía que ver. O sea, vamos a comparar. Es que comparar a Venancio con Lecu es que me pone un poco nervioso.
Eso te digo. Sí, pero 250 partidos.
Que me parece muy bien y le agradezco el trabajo realizado.
Bueno, nos vamos a ir poquito a poco. A Chechu y a yo les tengo que decir eso de feliz Navidad, feliz Año Nuevo, porque no nos vamos a encontrar hasta enero
en la tertulia.
En la tertulia, decir. Antes sí, hombre, tomaremos un copetín seguro. Chechu Lerchun, de querido, muchísimas gracias por todo.
A vosotros.
Y salud y amor. En estas fechas. Y John Aguiriano, mi querido compañero Correa, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pachi.
Y que seáis muy felices en casa.
Lo mismo.
José Rataranco viene porque...
Porque está jubilado, joder.
Va más partidos que ya que Williams.
Está haciendo de los habituales, está jugando bien. Y Pachi Villegas también ha prometido venir otro día. Pachi Villegas, un fuerte abrazo.
lo mismo.
Al jefe nacional de ventas de Cusumano. Nosotros les dejamos con la programación de Radio Popular, pues deseando, desde luego, con los puñitos cerrados voy a dormir mañana, con los puñitos cerrados, para ver si ganamos al Real Madrid, que ya le tengo ganas yo, de ganarle al Real Madrid, aquí en San Mamés. Y además, y a ver si le pegamos un ventolazo bueno de estas. No, tampoco pido mucho. Pero un 3-0, una cosa así, estaría bien.
Tampoco mucho, dice.
No, una cosita sencilla.
En el descuento y de penalti injusto.
No, eso no.
Tampoco hacer,
eso
no, tampoco hacer escarnio, ¿no?
No, que no hacer escarnio. 3-0, que no sea tampoco doloroso para ellos. El saludo de Carlos Solázar, que estuvo en el control de realización. Y de mis buenos amigos de Raúl y Mendy y de su amigo Pachi Errant. Feliz semana y no se pierdan la emoción del bacalao, que va a ser para corazones fuertes, para corazones rojiblancos, para atletichales. Feliz semana, Gur.